Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Ya saben que este planeta es cada vez más verde, más ecológico, en defensa de la naturaleza. Todos nuestros programas se pueden escuchar en diferido en www.elplanetadeloslibros.com, donde también nos pueden escribir. Gracias a los que lo hicieron esta semana. Como siempre, nos recomiendan libros o nos cuentan anécdotas. Por ejemplo, ¿desde dónde nos escuchan? Normalmente no comentamos estas cuestiones, pero esta semana nos viene al pelo. Sin dar nombres, alguien nos dijo que nos había escuchado al calor de la lumbre. Supongo que todos conocen el término, la lumbre, el fuego del hogar en el que igual se hace la comida, que nos podemos calentar. De calor va el programa de hoy. Nos acercamos, esperamos que con su colaboración, nos acercamos a la literatura erótica, bastante femenina, eso sí. Entre lo publicado recientemente, una antología que da título a este programa, Lo que los hombres no saben. Lo que los hombres no saben también está por descubrir, les aviso, no se esperen grandes declaraciones y misterios. El título lo tomamos prestado de esa recopilación de relatos eróticos escritos por 13 escritoras. Una de ellas está con nosotros, una de las 13. Se llama Marta Sanz. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Buenas noches, Nieves.
Eso de lo que los hombres no saben es toda una provocación, si me permite.
Pues seguramente será toda una provocación. De todas maneras, a mí en cuestiones de erotismo me preocupa mucho más lo que las mujeres no sabemos que lo que los hombres no saben. Eso te lo puedo asegurar.
Pues de eso también me gustaría hablar en este programa. Y además de nuestro tema, además de Marta Sanz, como siempre, nuestras secciones. Literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. Literatura infantil y juvenil con el patrocinio de Leer León. Y el espacio Goethe con el patrocinio del Goethe Institute de Madrid. Y presentado por Ana María Ballester Bon, que ya está con nosotros en los estudios de Radio Círculo. Bienvenida a este Planeta de los Libros de nuevo.
Hola, Nieves.
De nuevo digo, una semana más, y creo que bueno que estos días tienen ustedes una importante visita en el Goethe Institute.
Pues sí, vengo ahora mismo de dejar a el filósofo Ernst Tugendhat, que ya es un señor bastante avanzado en edad, pero sigue viajando incansable por el mundo entero. Acaba de dejar en casa de la directora tomándose una buena sopa que ha hecho la misma directora, por cierto, hay que decirlo.
Que es famosa por sus buenas sopas.
Es famosa por sus sopas. Y bueno, está aquí en Madrid nada más que mañana para presentar un libro que se titula Antropología en vez de Metafísica. Va a estar mañana a las 7:30 en el Goethe Institute presentando este libro junto con Javier Muguerza. Y bueno, yo creo que es una gran ocasión para ver en acción a Ernst Tugendhat, que según me ha contado, merece la pena.
Y merece la pena además, bueno, pues todos los temas, ¿no?, que van a tratar ellos dos.
Exactamente, porque además son una pareja ya de hecho que se tienen siempre mucho que decir y muy interesante.
Nuestra invitada, la escritora Marta Sanz, nació en Madrid en 1967. Es doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente colabora en la Universidad Antonio de Nebrija en el posgrado del Departamento de Lenguas Aplicadas y Humanidades. Ha trabajado también como periodista colaboradora en varios medios de comunicación, pero lo suyo es la escritura. Tiene cuentos en varias antologías, por citar algunas, tres que nos han parecido bastante comprometidas con la sociedad actual. tendríamos, por ejemplo, daños colaterales, escritores frente a la tortura y escritores contra el racismo. A pesar de su juventud, también es autora de varias novelas. El frío, que publicó hace más de 12 años, Lenguas muertas, Los mejores tiempos, Animales domésticos, y la que le dio quizás el salto a la fama al ser finalista del Premio Nadal 2006, la novela titulada Susana y los viejos. Además de eso, ha tenido, bueno, le han dado el premio NH de Relatos 2007 y está a punto de sacar otra novela. El compromiso social es importante para Marta Sanz, lo subrayaba yo, pero también en sus libros pues hay bastante erotismo, ¿no?
Es completamente cierto. Lo que ocurre es que en mis libros el erotismo siempre es un componente que me sirve para contar otra cosa. O sea, yo cuando en mis libros utilizo el erotismo, pues a lo mejor lo que quiero hacer es subrayar la soledad o subrayar la incomunicación o, por ejemplo, también subrayar el significado de las narraciones eróticas, donde puede estar el límite del pudor, del no pudor, de lo que se puede contar, de lo que no se puede contar. Lo que nunca he hecho es tirarme a la piscina en el sentido de escribir un relato absolutamente erótico, donde, y voy a decir una obscenidad, el mejor comprobante de que el relato es bueno es la prueba del algodón. Si usted se excita, es que el relato es bueno. Si usted no se excita, deje este relato y dedíquese a otra cosa, ¿no? Entonces, yo eso no me he propuesto hacerlo, y si algún día me lo propongo, pues espero hacerlo bien.
Muy bien, hablaremos aquí de esa prueba del algodón en unos minutos. De momento, yo quería destacar en la última novela que publicó, en Susana y los viejos, ajá, la contraportada en la que se nos informa de la novela con un texto que empieza así. Una mujer hermosa recorre con la lengua el cuerpo de un anciano postrado en una cama. Cualquiera diría que quería hacer la versión femenina de Memoria de mis putas tristes, de García Márquez, o de La casa de las bellas durmientes, del japonés Kawabati.
Pues a ninguno de los dos los tenía yo en la cabeza en ese momento, si quieres que te sea sincera, Nieves. Yo, con ese arranque en esta novela, lo que pretendía es, desde el primer momento, hacerle saber al lector con lo que se iba a encontrar. O sea, no andarme con triquiñuelas ni con subterfugios. Usted se va a encontrar eso. Y en ese tratamiento de Susana a los viejos de su hospital geriátrico, precisamente yo creo que se puede ver muy bien ese tratamiento del sexo y del erotismo para simbolizar otra cosa, que en el caso de esta novela es el calor, la ternura, la necesidad de afecto y de compañía en los peores momentos de la vida de las personas, que es pues eso, la vejez, la enfermedad y la muerte.
Sí, porque vamos a ese tema justamente de las dos de los dos textos que auspician ese libro, Susana y los viejos. El sudafricano Coetzee escribe uno de ellos y dice: Eros, ¿por qué la visión de la belleza hace cobrar vida al Eros? ¿Por qué el espectáculo de lo repulsivo estrangula el deseo? ¿Acaso la interacción con la belleza nos eleva, nos hace mejores, o lo que nos mejora es abrazar la enfermedad, lo mutilado, lo repulsivo? ¿Qué preguntas? Decía Coetzee, ¿verdad?
Desde luego yo creo que mejor que Coetzee, eso no lo puede decir nadie. Precisamente esta cita está sacada de una novela de él que es Hombre lento, que también se coloca en un momento pues eso de decrepitud física de un personaje que además sufre la amputación de una pierna. Hay un escritor español que se llama Luis García Martín, que él ha reflexionado mucho sobre la cuestión de si la belleza y la percepción de la belleza es un asunto cultural o no es un asunto cultural, es algo innato al ser humano y verdaderamente pues por lo que nos sentimos atraídos normalmente siempre es por lo bello.
Intentaremos leer algo más de Susana y los viejos en este programa, pero antes quería yo hablar de la antología Lo que los hombres no saben. Uh-huh. El subtítulo es El sexo contado por las mujeres. Es una especie de ajuste de cuentas, porque el sexo ha sido mayoritariamente contado por los hombres Y se dice que la revolución sexual femenina no solo está en el sexo, también está en poder contarlo, cosa que los hombres hacen fácilmente, ¿no?
Continuamente. Te iba a decir que no hay relato, que no hay interacción más increíble entre la vida y los relatos que la del sexo. O sea, el relato erótico y el erotismo del relato también a su vez. A mí lo que me interesa mucho de esta antología que ha compilado Lucía Echevarría es la cuestión de que se cuenta algo desde un punto de vista que no ha sido tan manido como otros puntos de vista. Entonces yo creo que sí que hay que reivindicar un punto de vista femenino para el relato del erotismo. Es algo necesario. Además, eso es algo que da valor a las historias. Encontrar un punto de vista novedoso para un relato hace que el relato adquiera otra dimensión, adquiera otro significado, y a mí eso me parece muy relevante. Luego, por otra parte, también es verdad, algo que comenta Lucía en su prólogo, que cada vez que una mujer escribe un texto, es como si estuviera haciendo una construcción de su propio cuerpo. Tú construyes tu cuerpo a partir de los textos que estás escribiendo. Nosotras lo que tenemos naturalmente es el problema, y lo digo con todas las comillas del mundo, de que nuestros referentes para narrar el sexo muchas veces no se basan en la experiencia biográfica, sino que se basan en relatos anteriores que son predominantemente masculinos. Entonces, es verdad que hace falta construir poco a poco un punto de vista idiosincrásico de la mujer que pueda servir como referente cultural.
Pero estaba yo pensando en autoras más bien actuales, ya bastante reconocidas en esos temas, y por ejemplo, pues una premio Nobel como Frida Jelinek, o algunas de las mujeres que ha conseguido el premio de literatura erótica La Sonrisa Vertical, Mercedes Abad, Almudena Grandes. Ellas son buenos referentes, están surgiendo, ¿no?
Yo creo que
más ahora que nunca.
Están surgiendo. El problema, por ejemplo, del Frida Jelinek es que yo no creo que ella tenga tanto la pretensión de construir un discurso femenino sobre el erotismo, sino un discurso fundamentalmente perturbado y perturbador, que puede ser femenino, masculino. Acuérdate, por ejemplo, de aquella novela que fue llevada al cine que se llamaba La pianista, protagonizada por Isabel Huppert, que era una cosa tremenda, que se iba a la mujer a observar cómo las parejas hacían el amor entre los coches y se meaba de gusto directamente, y luego tenía una relación extrañísima con la madre, ¿no? En el caso de las autoras españolas, yo sí que creo que ha habido un intento de iniciar, las que has citado, Almudena Grandes, Mercedes Abad, ese nuevo punto de vista para contar las relaciones sexuales con desinhibición, sin complejos, y eso asumiendo un punto de vista que no era el hegemónico hasta ese momento.
Estamos tratando un tema, el erotismo, que puede ser tabú para muchas personas, o que a muchos les puede parecer un poco vergonzante, ¿no? Especialmente quizás para las mujeres, por cuestiones de educación y por cuestiones de consideración social. Escribir de sexo, dicen algunas mujeres, algunas escritoras, que también es especialmente complicado para ellas. Quizá por eso las mujeres escriben menos de sexo.
Yo creo que hay, por una parte, mucho pudor, y luego, por otra parte, también hay mucho falso pudor en esto. Yo no entiendo por qué las mujeres tenemos que ser más precavidas en este aspecto. Ahora, hombre, entiendo por el contexto social, pero que deberíamos atrevernos y ser valientes y salir de la cáscara, salir del huevo y contar lo que tú quieras contar, eso está clarísimo. Ahora, ya te digo, por lo que te comentaba al principio del programa, que por ejemplo para mí cuando hablo de sexo es algo en lo que no me centro de una manera específica, pero entiendo que es muy necesario, que es una metáfora tremendamente expresiva, sobre todo en boca de las mujeres, para hablar, por ejemplo, de la humillación. Y para hablar, por ejemplo, del sometimiento, y para hablar, por ejemplo, de la violencia. Y luego también hay una cuestión en esto de hablar del sexo. Yo creo que también lo que deberíamos hacer es un poco olvidarnos de la materia biográfica. El problema es que cuando una narradora inventa un personaje o inventa una voz en la que alguien practica el sexo de una manera que pueda trascender los tabúes, pues enseguida se tiene la sospecha de que es una guarra lujuriosa o algo por el estilo. Entonces, en este sentido, claro que te proteges. Yo de Susana y los viejos tuve una crítica que provenía de un periódico financiado por el Opus, que no hablaban del libro, hablaban de mí y me insultaban personalmente. cuando yo te puedo asegurar que soy una persona de una castidad impoluta.
¿Qué periódico? No sé si quiere dar el título. Vamos.
No me acuerdo. Era algo de los negocios.
Ya entiendo. Ana María Ballesterbón se ríe, pero no sé si quiere comentar alguna cuestión. ¿Quiere entrar un poco en este debate? Literatura, por ejemplo, comentaba Marta Sanz que no hay que llevarlo a la biografía, ¿no? Al escritor, que lo que se escribe, sobre todo en estos temas, pues no debe de ser considerado experiencia, digámoslo así claramente, del autor. Pero lo cierto es que sigue habiendo diferencia, ¿no? En la literatura erótica que escriben hombres y que escriben mujeres, ellos son mucho más explícitos y ellas son mucho más sutiles.
Pero que yo creo, es que me reía porque precisamente estaba pensando que eso, lo de las experiencias que se considera como experiencias propias, también vale para la literatura escrita por los hombres. Pero claro, cuando escriben los hombres, pues han tenido unas aventuras eróticas maravillosas con 5 mujeres, con no sé qué tal, y todos los hombres que lo están leyendo están pensando, jolín, qué tío, qué guay, cómo se lo montan. Y las mujeres, pues es lo que decía Marta, al final hay que ver, está, desde luego, cómo es.
Sí.
Y esa es la diferencia social que todavía yo creo que existe. O sea,
que estamos en un tema más allá de la literatura, en la cuestión social. Hablando de cuestión social, comentábamos ayer en ese pequeño taller Libros y Medios de Comunicación en la Biblioteca Central de Madrid que ya no quedan códigos eróticos en la sociedad, que bueno, pues antes enseñar un hombro o una rodilla o un tobillo significaba algo eróticamente. Hoy día ya uno va paseando por la calle, se encuentra de todo. Y yo leí hace poco una entrevista a Beatriz Preciado, a la filósofa Beatriz Preciado, que decía que estábamos en una etapa pornográfica más que erótica. Claro, cualquiera se pone a buscar los códigos pornográficos, ¿no? Si es eso a lo que nos tenemos que dedicar ahora.
Hombre, es que eso además también nos llevaría a la vieja polémica entre el erotismo, la pornografía, dónde está el erotismo, dónde está la pornografía, depende de que sea algo que se mercantiliza, que no se mercantiliza, depende del ojo que mira. Yo de todas maneras creo que en este sentido tenemos una visión del mundo demasiado, ¿cómo te diría?, demasiado relajada y no sé si optimista o pesimista, porque yo no veo tampoco ese nivel de provocación y de continua voluptuosidad callejera, por decirlo de alguna manera. O sea, yo creo que verdaderamente en determinadas situaciones un hombro descubierto puede seguir erotizando un montón, o ahora, yo que sé, un piercing en el ombligo o lo que sea. Y también tengo un poco la sensación de que pese a lo que se pueda pensar, yo veo a la juventud bastante puritana.
¿Ah, sí?
Sí, yo realmente no veo que los jóvenes tengan un comportamiento erótico desinhibido y salvaje, en absoluto. O sea, y no lo digo solamente por la secuela moral que vino después del descubrimiento del SIDA, lo digo porque yo desde luego no veo esto que sea una bacanal romana permanentemente. E insisto, no creo que hayan cambiado tanto esos códigos. Depende de la situación, el contexto, el momento.
Claro, porque además esto en estos temas lo que se ve depende mucho de quién lo ve, ¿no?
Claro.
Uno puede pasear por una calle y a lo mejor pensar que bueno, pues que esto es Sodoma y Gomorra.
Claro, claro.
Y otro, sin embargo, bueno, pues no lo ve como tal, ¿no? No lo ve escandaloso.
Claro, claro. Por eso te digo que yo la percepción que tengo es una percepción en el sentido de absoluta normalidad. Y tirando un poco a la mojigatería, incluso.
¿Le gustaría que se viera más en las calles?
No es que me gustaría que se viera más, sino que a lo mejor se viera mejor y más intencionalmente. ¿Pero más? ¿Por qué? O sea, si no es una cuestión de mostrar más, es una cuestión de lo que te decía antes, seguramente hacer el gesto justo en el momento justo. Y yo creo que esos códigos siguen funcionando. Y que son universales y casi, casi eternos. Ahora hay un ensayo que ha publicado la editorial Anagrama, que burra soy, me lo estoy leyendo, y creo que se llama Anatomía del Amor o algo así, de una antropóloga estadounidense, que precisamente analiza cómo los ritos de la seducción, aparte de que se parecen mucho entre los animales y los humanos, es algo que, aunque está culturalmente marcado y es diferente, también tiene mucho de innato. Y entonces, pues bueno, pues es que esto es así y no hay que darle tampoco muchas más vueltas a la cuestión. Nos acercamos de la misma manera, nos miramos de la misma manera, tenemos ritos conversacionales similares para llegar al objetivo decidido y estas cosas. Y empezamos las mujeres.
Empezamos las mujeres.
Está comprobado que empezamos las mujeres. Tomamos la decisión.
Tomamos la decisión las mujeres. Ana María Ballesterbón asiente. Yo no tengo nada que decir. Yo, como siempre, lo dejo a la elección del oyente, que, bueno, además hoy especialmente espero que en nuestra sección, en la que les abrimos los micrófonos, colaboren en lo que puedan con este programa y nos den también sus opiniones. Hablamos hoy de especialmente de Santología, que efectivamente mencionaba Marta Sanz, está coordinada y editada por Lucía Echevarría. La antología que se llama Lo que los hombres no saben. Y ahí el cuento de Marta se llama Mariposas amarillas. ¿Esto no será una indirecta por cierto amarillismo? Lo de las mariposas amarillas, eso no tiene nada que ver, ¿no? He visto el libro plateado y he dicho, digo, a lo mejor...
No, yo porque además yo cuando escribí el relato no sabía que el libro iba a ser plateado en absoluto, pero vamos, me pasa como lo que me has dicho desde la referencia a García Márquez, ni idea, yo tenía en ese no tenía ese prejuicio creativo.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso, eso era broma, pero bueno. lo que a mí sí me ha sorprendido es la foto esa que se han hecho algunas de las autoras, sí, como para mostrar que no tienen nada que ocultar. Uh-huh. Lo que pasa es que quizás eso, bueno, pues lo que no tengan que ocultar, pues es una cuestión que bueno, que al final uno lee, ¿no? En los escritos, y si se tiene o no se tiene nada que ocultar. Y además en la foto no se ve nada, se ven los hombros prácticamente, ¿no?
Sí.
¿Qué le parece
a
Marta?
Foto desnuda.
Es pues como la de es Lucía Echevarría, que aparece en el libro que tenemos por aquí, pues aparece solamente desnuda la parte de arriba, y bueno, pues con los brazos un poco tapándose el pecho. Entonces, creo que Marta Sanz no accedió a hacerse esa foto. ¿Por qué?
Bueno, yo me hice la foto, pero luego reculé. Y te voy a explicar un poco cuál fue mi motivo para recular. A mí, en principio, cuando Lucía me planteó que dentro de lo que formaba la campaña promocional del libro, pues nos íbamos a hacer todas una foto así, que tenía que ser una cosa natural, sin ningún tipo de connotación especialmente erótico o pornográfica, pues yo dije, bueno, pues por mí, por todas mis compañeras y por mí la primera. Y no me importó. Y dije, bueno, pues el problema es que, claro, yo soy un poquito atolondrada y luego reflexioné. Y luego decidí pues que no era esa la imagen que yo quería dar como mujer que escribiera. Por otra parte, porque también yo creo que se puede tener una versión más soft o light del erotismo, o una visión del erotismo que sea verdaderamente incisiva. A mí hay muchos textos eróticos que me gustan por su radicalidad y por su capacidad para meter el dedo en el ojo al lector. Estoy pensando, por ejemplo, en Bataille, estoy pensando en el mismo Marqués de Sade, estoy pensando en escritores, en autores que tratan el erotismo como algo revulsivo. Entonces yo propuse en su momento, que esto te lo conté ayer, si tenemos que hacer una antología de relatos eróticos, salgamos desnudas de cintura para abajo.
De cintura para abajo.
De cintura para abajo. Y eso sí que es revulsivo, y eso sí que cuestiona el estatus real de la mujer que escribe y lo que está dispuesta a hacer y de lo que es capaz de hacer y tal. Pero claro, esto no coló, y entonces a mí lo otro me parecía un poco demasiado blando, y ya te digo, no era esa la imagen que yo quería dar, porque además creo que es una imagen que últimamente está siendo muy explotada por todos los medios de comunicación. Todo el mundo hace este tipo de pequeñas exhibiciones de partes discretas de su cuerpo. Entonces, no es esa ni mi concepción de lo que debe ser la literatura, ni mi concepción de lo que debe ser el erotismo en la literatura.
Uh-huh. Efectivamente, y se explota con muchos intereses a través de ese espejo que es los medios de comunicación. Volviendo a su cuento, Mariposas amarillas, nos deja usted sin historia al final.
Claro, no hay historia. No. Es lo que suele pasar con el erotismo siempre, que mucha cábala, mucha narración mental, mucha imaginación, pero luego nunca llega la sangre al río. Es lo que te decía, si somos una pandilla de mojigatos todos de
mucho sí, 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 claro, hasta que de repente se hagan la foto esa de cintura para abajo. trabajo, porque claro, aquí es que de repente mucho y de repente nada.
¿Pero tú te imaginas la foto de cintura para abajo sin la cara? O sea, sin la cara, el morbazo que era eso. Pensar quién sería quién.
Yo entiendo que Lucía Echevarría seguramente se lo tomara a broma, ¿verdad? Y, de todas formas, es algo que me ha llamado la atención en estos cuentos eróticos, que los finales, no de todos, pero de algunos me quedaba así un poco diciendo, pues a lo mejor es que me tengo que quedar así después de leer.
O sea, te quedaste como con de coitus interruptus, ¿no?
Me quedaba un poco sin poder analizar cómo me quedaba. Ha quedado bien.
Yo te cuento, ¿sí? De Mariposas Amarillas hay una pequeña cosa solamente que yo te quería contar. Yo creo que algo muy importante del erotismo femenino, que no sé si comparten con nosotras los hombres, porque claro, cuando hablamos del erotismo femenino yo cuento cosas que creo que nos pasa, pero a lo mejor a ellos también. Y entonces yo creo que para las mujeres es algo muy 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 fundamental en las relaciones eróticas la evocación de las sensaciones y de las relaciones eróticas y de las imágenes que has tenido previamente. Y creo que eso te marca. Y eso te marca a la hora de emprender un encuentro erótico. Y entonces lo que le pasa a la mujer de Mariposas Amarillas es que no está dispuesta a que ese momento erótico que se le ofrece vivir forme parte de su imaginario. Entonces, eso era un poco lo que yo quería contar. No sé si forma parte de lo que es el erotismo femenino, quizás a los hombres les pase lo mismo, pero yo creo que del erotismo femenino sí.
Sí, a mí me parecía que es ese erotismo previo, digamos, mental, pero claro, luego, pues, evidentemente, mucha literatura erótica pues tiene acción, y eso era lo que no había, y en otros cuentos también, ¿no? Un poco.
Yo creo que eso ocurría. Ha sido también un poco del recato que hablábamos al principio. Yo he comentado con otras escritoras cuando el libro estaba en proceso de elaboración, y algunas me decían, jo, es que a mí esto me cuesta mucho trabajo, ¿eh? O sea, tenemos ese tipo de limitación a priori que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todas maneras, la imaginación es estupenda, y además ya sabes que en los libros, no sé si esto os pasa a vosotras, a mí me pasa, pero por lo visto esto está estudiado, los hombres se excitan mucho con las películas pornográficas y un gran porcentaje de las mujeres nos quedamos absolutamente indiferentes con lo que vemos, pero no con lo que leemos.
Vaya, hombre, pues eso es interesante, a ver si hay algún oyente, lector, que, bueno, pues que quiera confirmar lo que dice Marta Sanz, porque además yo le quería preguntar por lo que las mujeres no saben, si Marta Sanz cree que sabemos las mujeres bastante, o que pues que todavía hay cosas que no sabemos, que no nos las han contado.
Yo creo que hemos aprendido mucho, pero yo no puedo dejar de recordar que nosotras vivimos en un país en el que algunas de nuestras abuelas y algunas de nuestras madres desde luego no tenían ni la menor idea de lo que consistía gozar en una relación sexual. Y entonces, pues por eso yo decía al principio que a mí lo que realmente me preocupa es lo que las mujeres no saben. Espero que todas las mujeres sepan ya, pues, cómo utilizar, y no sé si es el verbo más adecuado, su clítoris, y cuáles son sus zonas erógenas, y cómo pueden disfrutar de una relación con un hombre, con una mujer, con quien ellas quieran. Pero me consta que es que hay muchas mujeres que lo único que han utilizado el sexo es para procrear, y en muchísimos casos con una experiencia dolorosa y traumática.
Bueno, en la rueda de prensa de este libro, creo que era Lucía Echevarría quien comentaba que una de las cosas que los hombres no saben es intuir la infidelidad, que tienen el tabú de que como su madre, como sus hermanas, pues su mujer no puede cometer una infidelidad. Sin embargo, las mujeres nos enteramos rápidamente, quizás porque, bueno, pues porque está en nuestros genes, o porque hemos, no sé, tenemos más experiencia, ¿no?, que ellos.
Yo, ese tipo de generalizaciones que yo también he hecho a lo largo de la noche, pero me cuesta mucho trabajo asumirlas como verdades totales. Quizá, por ejemplo, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres, en lo que se refiere a la infidelidad, puede ser que las mujeres todavía seamos mucho más inseguras y tengamos mucho más miedo y por eso seamos mucho más susceptibles a la infidelidad. Pero insisto que me cuesta mucho trabajo hablar así en general, porque también me consta que hay hombres muy vulnerables, muy susceptibles, muy débiles y con mucho miedo a perder a su pareja.
Y también, por ejemplo, se comentó que muchas veces los hombres no saben que las mujeres pues también tenemos nuestras dificultades día a día, cotidianas, que también estamos estresadas. Yo ahí diría que sí lo saben, pero que a lo mejor no lo quieren saber.
¿Qué pasa,
¿no?
olímpicamente del tema?
Este es el espacio que dedicamos a todos nuestros oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir si así lo desean, y quizá hoy algún oyente pues nos quiera comentar algo sobre esto de lo que hablamos, sobre literatura erótica. El teléfono, como siempre, 91389-2427, y también, como cada semana, les invitamos al teatro, hoy a ver una gran obra de William Shakespeare. Se llama Macbeth. La compañía andaluza Histrión Teatro nos acerca su personal visión de uno de los clásicos más populares del dramaturgo inglés. Tragedia en 5 actos, en prosa y en verso, acerca de la traición y la ambición desmedida. Bueno, seguro que la conocen, así que no les vamos a dar más detalles. Las entradas son para este viernes 22 a las 8 de la tarde. Y, como siempre, teléfono 91-389-2427. Bueno, Marta Sanz, los oyentes no quieren tomar mucho partido. Pero...
Yo los entiendo, yo tampoco lo haría.
Bueno, en todo caso tenemos muchos temas porque, de literatura erótica habría tanto que hablar. Pero es que además yo quería preguntarle por su reciente viaje, porque acaba de llegar de un bello país, además que tiene una larga historia erótica también. Y que hoy además está muy de actualidad porque Fidel Castro deja la presidencia de Cuba. Pero usted ha estado allí no por cuestiones políticas, sino literarias. Cuéntenos.
Yo he estado allí en la Feria del Libro de La Habana. Y es una experiencia que yo le recomiendo a todo el mundo, primero porque la Feria del Libro de La Habana se celebra en un lugar maravilloso, que es la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Y segundo, pues porque es una fiesta verdaderamente popular donde los habaneros tienen la oportunidad de comprar libros por un precio inferior a 1 euro y pasan ahí el día, van de picnic, se comen su pollo, se comen su arroz y luego hay muchos encuentros muy interesantes. En esta ocasión la feria estaba dedicada a Galicia. Y entonces estaban por allí Manuel Rivas y muchísimos otros autores gallegos y luego otros autores españoles invitados que estábamos allí, pues estaba Felipe Benítez Reyes, estaba la finalista del Nadal de este año, Eva Díaz, hicieron un homenaje precioso a Marco Sana, que ha publicado sus memorias, Decidme cómo es un árbol, que por cierto va a llevar al cine Pedro Almodóvar, estaba yo misma con mi mirada. Y la verdad es que fue impresionante porque yo presenté allí un libro mío, animales domésticos, pensando que nadie iba a tener ni idea, y me encontré con una sala llena de 50 personas que habían leído el libro, que me pidieron que se lo firmara y que me hicieron unas preguntas interesantísimas. Ya os digo, es un punto de encuentro privilegiado.
Bueno, pues vamos a ver cuándo podemos volver a hablar de literatura cubana en este planeta de los libros. Ahora ya tenemos un oyente al otro lado del teléfono. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas noches, soy Carlos.
Hola, Carlos. Mira, ¿querías comentar algo del tema de hoy?
Como un lector, diría un lector y usuario de la literatura erótica,
sí.
Usuario en un sentido erótico, claro.
Muy bien.
De la literatura erótica, que evidentemente tiene una utilización y unos fines masturbatorios. Quería hacer una consulta,
a la experta,
experta en este caso.
Yo no sé mucho de esto realmente.
Claro, es que esa es la cuestión. ¿Cómo es posible que la literatura erótica, los varones, los hombres, seamos capaces de reconocer que disponemos de ella para
unos fines, digámoslo así,
fines concretos, y sin embargo nunca, y ahora mismo se confirma mi hipótesis, no he conocido a una sola mujer, y tengo amigas y conocidas, que pueda reconocer que en un determinado momento de su vida ha utilizado la literatura erótica para, tener una relación consigo misma, digámoslo así, placentera. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo se forma una escritora de literatura erótica si simplemente utiliza una técnica o, qué ha leído una escritora de literatura erótica? ¿Cuál es su libro? Y acabo, perdón. Sí. ¿Cuál es su libro de literatura erótica preferido? Preferido en un sentido placentero.
Carlos, mira, yo te cuento, por eso lo comentaba al principio, que yo siempre había utilizado el erotismo en mis libros para expresar otra cosa, y que yo no me considero una escritora de literatura erótica. Ahora bien, en lo que discrepo contigo es en el tema de que no haya mujeres que, leyendo un libro específicamente de género y de género erótico, se puedan excitar y hacer con el libro lo que a ellas les parezca conveniente. Lo que sí que es más inusual, que es lo que yo he comentado antes, es que las mujeres, por ejemplo, alquilen o compren películas pornográficas, pero con los libros no ocurre eso, porque evidentemente sí que hay un tipo de excitación que pasa de la imaginación, si quieres, a la genitalidad. Entonces, yo, referentes de literatura erótica, pues yo he leído mucha literatura erótica a lo largo de mi vida, pero insisto, no la practico.
Muy bien, bueno, parece que el tema sí interesa. Tenemos otro oyente. Hola, buenas, ¿con quién hablo?
Con Javier.
Hola, Javier, ¿nos querías comentar algo del tema de hoy?
Sí, bueno, simplemente precisar un par de cosillas. Aparte de que lo que habéis dicho es cierto, que la sensibilidad del hombre y de la mujer, me refiero al erotismo, es totalmente distinta. Yo creo que también habría que distinguir entre erotismo y pornografía, ¿no? Quizás lo que decía el que ha llamado antes, se estaba casi refiriendo más a pornografía, ¿no? No necesariamente leer una buena novela erótica tiene que acabar necesariamente en una masturbación.
Totalmente de acuerdo. De hecho, era uno de los temas que teníamos apuntados, la diferencia entre erotismo y pornografía, que para algunos no existe tal cual, sino que depende de la persona, ¿no? Cómo siente y cómo ve.
Sí, también quería hacer otra puntualización. Yo creo que hay que hablar de buena y mala literatura,
sí.
¿Vale? Independientemente de que sea erótica o no. La buena literatura erótica no es simplemente algo sexual, está aludiendo a otras muchas más cosas. Eso hace que sea buena literatura, aparte de buena literatura erótica. No sé si me explico.
Perfectamente, sí. Porque además la literatura erótica tiene fama de su género, ¿verdad? De literatura a veces no buena. Y sin embargo hay buena literatura erótica también, ¿no?
Claro. Yo, si me permites, me gustaría recomendar una novela erótica.
Adelante.
Pues mira, creo que es de las mejorcitas. Historia de O. No sé si la habrá leído tu invitada.
Sí.
Sí, Marta parece que la ha leído.
Sí.
Historia de O.
A mí me parece una gran novela y, bueno, pues desde aquí quiero recomendársela a todos los oyentes.
Y además Historia de O fue una de las novelas que se adaptaron al cine en la época en la que empezó a rodarse este tipo de películas. Yo simplemente quería comentarte que estoy completamente de acuerdo contigo en lo de la buena y la mala literatura, y que desde luego a mí la literatura erótica que me interesa, tanto como género o como un libro que no sea conceptuado como libro erótico, pero que sin embargo utilice mucho el erotismo, como les comentaba antes a Nieves y Ana María, es la que tiene capacidad de radicalidad revulsiva. Lo que tú decías, que por debajo hubiera muchísimas otras cosas y que tuviera pues eso, esa potencia para meterle el dedo en el ojo al lector, en el mejor sentido de la palabra.
Claro, es que hay muchas novelas que quizás se pierden un poco en todo lo que es la peripecia sexual, y no van más allá, es incapaz de conmover. Eso sería mala literatura erótica y mala literatura.
Efectivamente, porque no comunica nada. Javier, muchísimas gracias. Ahora te llamamos para el tema de las entradas de teatro, ¿vale?
Vale, venga, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Este es el espacio Goethe con la colaboración y el patrocinio del Goethe Institute Madrid y presentado por Ana María Ballester. Bom, bienvenida otra vez al Planeta de los Libros.
Gracias otra vez.
En Alemania también tienen literatura erótica de la buena.
Tenemos. Yo la verdad es que me he tenido que lanzar así un poco al vacío porque no estaba muy puesta. Y la verdad es que ahora me siento un poco mal porque los tres ejemplos que he traído son de literatura precisamente erótica escrita por hombres.
Pero aquí no nos preocupa eso en absoluto.
Me he ido a épocas un poco más anteriores, con lo cual igual tiene su explicación.
Sí,
entonces
claro.
Voy a empezar directamente con lo fuerte, que es con Leopold von Zacha-Masoch, que tiene un apellido compuesto, Zaha y Masoch. Entonces Zaha igual le suena a alguien por la tarta de chocolate. No es él quien inventó esta tarta, sino la parte famosa de su apellido es la segunda, que es Masoch, que luego se convirtió en lo que conocemos por masoquismo.
Ajá.
Que viene porque realmente, bueno, este era un hombre que nació en 1836, era austrohúngaro, escribió muchas novelas, no todas de ellas eróticas, algunas sí, y una de las más famosas se titula La Venus de las Pieles. Y es una novela en la que se describe una actitud pues que se ha venido luego a denominar masoquista, que es un hombre que disfruta haciéndose atar, azotar y humillar por una mujer corpulenta vestida con pieles.
Lo de las pieles es necesario, ¿no?
Lo de las pieles era muy necesario, era un elemento muy necesario que luego en el masoquismo pues ya se puede utilizar o no, dependiendo.
Claro.
Pero, de hecho, de ahí viene el término...
Sí, aunque él protestó, ¿no? Porque eso de que se llamara masoquismo, que se utilizara su nombre, no le gustaba mucho.
Él no le gustaba mucho, intentó protestar por eso, pero bueno, al final se impuso. Y bueno, también esto lo introdujo un psiquiatra en una psicopatía sexual de 1886. Hoy en día el masoquismo ya tampoco se tiene por qué considerar una psicopatía, sino simplemente... puede ser también personas que disfrutan de esa manera. Bueno, eso lo vamos a dejar.
Ana María, si me permites el chiste, pieles ahora no sé, pero cuero un montón.
Cuero sí, igual ha sido también la evolución temporal luego.
Claro, sí, porque estamos hablando de un autor y de una obra de hace ya pues bastante tiempo.
Y de una época muy concreta también. Luego nos adelantamos un poco en el tiempo, nos vamos justo al año 1900 y hablamos de una obra que esta sí a mí me gusta muchísimo, que se titula La Ronda, es una obra de teatro de Arthur Schnitzler, que es un ciclo de piezas dramáticas de un solo acto, en la que se produce una especie de danza más que erótica, ya explícitamente sexual, en la que un miembro de una pareja se repite en dos escenas sucesivas. Por ejemplo, empieza con un encuentro entre un soldado y una prostituta, luego un encuentro entre el soldado y una camarera, una criada, luego un encuentro entre la criada y el señorito burgués, luego el señorito burgués con una señora casada de la cual es amante, y en fin, y luego se repite el ciclo hasta volver otra vez a la prostituta. Entonces es, la verdad, un fresco sobre la sociedad vienesa de la época que a veces se antoja despiadado, pero nunca le falta un punto de ternura, un punto de humor. Fue un gran escándalo en su época, por supuesto, hubo procesos judiciales por todas partes, pero hoy en día se representa mucho y la verdad es que no ha perdido nada de su actualidad.
Claro, ya entiendo yo por qué sería un escándalo en su época. Si todavía hoy sería un escándalo Ana María Ballester Wong para
sí,
algunas
bueno,
personas.
Y hasta lo está siendo todavía, porque depende de cómo se represente y de qué forma provoca todavía
reacciones. Muy bien. ¿Y alguna otra obra? Bueno, pues de algún autor alemán.
Bueno, pues precisamente voy a repetir, porque el programa pasado hablamos de Bertolt Brecht, que se representaba aquí en el Círculo de las Artes, de Bellas Artes, la ópera de los Tres Peniques, y hablamos más del aspecto social de Bertolt Brecht, pero lo que también hay que destacar es el marcado carácter erótico y sexual también de la misma ópera de los Tres Peniques. Por ejemplo, hay un dueto de los celos, hay una balada de la dependencia sexual, que ya que estamos así utilizando palabras un poquito fuertes, se podía también traducir perfectamente por balada del encoñamiento, con perdón, pero es...
Sí, es un nombre, es un nombre real.
Es así, uh-huh. O la balada del chulo, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, Nieves Martín yo creo que fue a ver la obra uh-huh. y puede confirmarnos el carácter también bastante erótico de... Y no es la única obra de Bertolt Brecht, ni el único poema de Bertolt Brecht tampoco.
Yo confirmo el carácter erótico de la ópera de Tres Centavos, y la verdad que me gustó muchísimo la puesta en escena, el texto adaptado por Ricardo Iniesta. Y bueno, pues solamente puedo decir cosas buenas de esa obra de Brecht y de su puesta en escena aquí en el Círculo de Bellas Artes, dentro de ese ciclo de Teatro de las Autonomías, dentro de, bueno, pues que es el mismo ciclo precisamente en el que se encuentra la obra para la que hoy dábamos entradas. Creo que Brecht también tenía unos poemas eróticos muy interesantes.
Sí,
¿no?
Sí, interesantes y, bueno, bastante subidos de tono. Yo les he echado algún vistazo para este programa y estaba pensando en leer algún fragmento de alguno, pero he decidido que no, porque vamos, no
subiría mucho la temperatura.
Subiría muchísimo la temperatura. No son para quinceañeras ruborosas, pero vamos, sí merecen la pena.
Pues gracias Ana María Ballester Wong, y volvemos la semana que viene con más literatura alemana. Literatura infantil y juvenil en el planeta de los libros de hoy, con la colaboración y el patrocinio de la Fundación Leer León, y está ya con nosotros el director técnico de la Feria Leer León, Jesús Manuel Ferrajón. Bienvenido al planeta de los libros.
Muy buenas noches.
Hoy hablamos de literatura erótica. Creo que ha podido escuchar las últimas palabras. De esto no hay en la literatura infantil y juvenil, o hay muy poco, y no vamos a hablar de ello, ¿verdad?
Bueno, no, de momento no hay, pero
de momento
no tenemos que olvidar una cosa, y es que bastantes de los grandes cuentistas infantiles del 17, 18 y nuestros más insignes moralistas hispanos y fabulistas hispanos del 17 y del 18, pues, del 18 y del 19, no del 17, del 18 y del 19, pues se deleitaban en sus ratos libres precisamente con la literatura erótica.
Claro, sí hay más conexiones de lo que parece. De todas formas, creo que nos quería comentar hoy de un foro europeo de literatura infantil y juvenil, ¿puede ser?
Sí, del Foro Espacio Europeo del Libro Infantil y Juvenil, que es uno de los espacios que desde la primera edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de León se desarrollaron, se pusieron en marcha, y que en este año, pues la tercera edición va a suponer sin duda uno de los de las actividades más completas y más complejas precisamente de toda la feria. Y es que el foro estaba pensado, está pensado para que sea punto de encuentro entre precisamente todos los que participan de alguna manera dentro de la literatura infantil y juvenil, es decir, autores, ilustradores, editores, educadores, etcétera. Y este año va a tener una nutridísima representación de 22 uh-huh. países europeos, contando con responsables de ferias infantiles de otros puntos de Europa, como la de Saint-Denis de Francia, la de Montreuil, o contando con la de Lisboa, o la de Bolonia, etcétera. Entonces, muy interesante en cuanto, insisto, se va a poder conocer todos los trabajos que se han venido realizando en las distintas ferias europeas de literatura infantil y juvenil, y también porque va a ser punto de cita, punto de encuentro de lo más granado de la ilustración europea, especialmente de la alemana, italiana, holandesa, inglesa, francesa, que van a ponerse a sentarse a la misma mesa junto con los ilustradores españoles, que hoy por hoy son seguramente los mejores ilustradores, ya no de Europa, sino del mundo incluso.
¿Nos ha dicho ya cuándo va a ser este foro?
Pues se va a desarrollar entre los días 16, 17 y 18 dentro de la Feria de Mayo. Y ya iremos avanzando y iremos dando noticia precisa y cierta de cada actividad que se va a realizar, actividades concretas, pero bueno, el apuntar que entre invitados y participantes, pues estamos hablando de prácticamente unas 200 invitados de todos los países europeos que van a participar en las diferentes actividades, tanto en el encuentro de editores, como en el encuentro de organizadores, como en el de ilustradores, etcétera. Y de ahí queremos sacar además recoger de alguna manera todos los encuentros y recoger todo el material, todo lo que se genere durante estas jornadas, para editar un volumen en el cual se pueda encontrar precisamente todo lo que se relacione con la literatura infantil y juvenil a nivel de toda Europa.
Muy bien, pues Jesús Manuel Ferrajón, nos quedamos entonces con ese Foro Europeo del Libro Infantil y Juvenil que celebrarán en la Feria Leer León este año, en mayo, del 16 al 18, lógicamente, en la ciudad de León. Y volvemos con más literatura infantil y juvenil la próxima semana, ¿de acuerdo?
Encantado.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Seguimos en los estudios con Marta Sanz y queríamos hablar un poquito más de literatura erótica. La verdad es que una oyente nos ha escrito un texto muy hermoso sobre el libro El placer de los sentidos, de Vicente Muñoz Puelles, en el que bueno, pues nos cuenta cómo todos los sentidos están abocados a la excitación y al placer, un aroma, un sabor, una imagen, un roce o una voz. Mil años de vida, nos dice esta oyente, no bastarían para agotar nuestros sentidos. Hay otros muchos libros que nos han recomendado amigos y oyentes de este programa, desde el Kama Sutra, cómo no, hasta la historia secreta de Isabel de Baviera, del Marqués de Sade. Pero como tenemos aquí a Marta Sanz, pues yo quería que nos leyera al menos un trocito de Susana y los viejos, que tiene que ver un poco como la diferencia, ¿no?, de cómo de uno a otro pues podemos ver estos temas, ¿no?, y cómo además también lo vemos distinto nosotros según la persona que tenemos enfrente, ¿verdad? Me temo que no vamos a poder leer nada del próximo libro de Marta Sanz, que va a ser, ya lo anuncio, Lecciones de Anatomía.
La lección. Como el cuadro de Rembrandt. La lección de anatomía.
Muy bien, pero ese lo dejamos para otro programa, ¿vale?
Estupendo, muchas gracias, Nieves.
Susana y los viejos. Dice así el texto.
El texto dice: Pola ha pegado un salto de la cama. Se lava los dientes. Usa el bidé. Mientras, en la cama, Max recupera la imagen de la axila tensa de Pola, del sobaco estirado de Clara. Pola tiene senos y Clara tetas. Pola tiene vientre, Clara tripa. Pola tiene rostro, Clara cara. Pola tiene cabello, Clara pelo. Pola tiene pubis, Clara potra. Pola tiene vagina, labios menores y mayores, una enorme complejidad de tejidos y fibras replegados. Clara tiene chocho. Pola tiene durezas, Clara callos, Pola cutículas, Clara padrastros, Pola marcas de expresión, Clara arrugas, Pola una boca fina, Clara una boca de culo. Por eso Max yace con Pola, por eso le dan miedo las asistentas y las torres de los siete jorobados.
Esta es la sintonía de literatura de mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer, donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves. Hola a las invitadas. Buenas noches.
No sé si ha podido escucharnos. ¿Qué piensa María García Zambrano de la literatura erótica escrita por mujeres? ¿Qué le ha sugerido el programa de hoy?
Bueno, pues yo, bueno, os he escuchado todo el programa. La verdad es que estoy... Me alegra mucho que Marta no se haya ofrecido a hacerse la foto yo. Tampoco lo hubiera hecho. Pero bueno, yo lo que quería... voy a aprovechar porque decimos sí. Que bueno, que las mujeres nos cuesta, que hay una serie de prejuicios. Sí, es verdad, pero a veces también la literatura pues nos sorprende. Y hay un libro que se llama La Condesa Sangrienta, que es de Valentín Penrose, que está además editado en Siruela, con un... Bueno, hay un prólogo de Alejandra Pizarnik. Y este libro trata la historia de la condesa de Báthory, que fue una condesa, una condesa húngara que asesinaba que mataba jovencitas como ritual sexual.
Ah, o sea, digamos que era...
Era una
de la época. Y además era una relación lésbica.
Sí. Entonces, bueno, pues este libro, o sea, en la literatura vemos que, bueno, que hay mujeres que sí que han roto esa barrera, ¿no?, de contar experiencias, bueno, esto no sería erotismo, ¿no?, sería otra cosa, ¿no?, sería sadismo, sería... Pero
no queremos poner fronteras, porque la verdad es que eso, como venimos diciendo, pues cada uno que las ponga donde quiera, ¿no? Pero sí es cierto que queríamos haber comentado algo de algunos cuentos lésbicos que hay en esta recopilación de Lucía Echevarría, pero no nos ha dado tiempo. Además, curiosamente, en la rueda de prensa, pues se hacía un poco la broma de si iban a salir del armario algunas, pero al final, pues lógicamente no ocurrió, ¿no? Pero bueno, así por lo menos pues también tocamos este tema, ¿no? No sé si nos quiere comentar algún otro tema. Yo tengo una pregunta también.
Yo quería comentar algo porque con las mujeres pasa una cosa, y es que hay una identificación siempre de la vida y la literatura. Quiero decir, escribir literatura erótica no significa... O sea, es como si una escribe una novela sobre ir a la luna, no significa que haya tenido que ir a la luna, ¿no? Eso es obvio. Sin embargo, con lo de la literatura erótica, sí que lo que decía este señor que ha llamado, ¿no? ¿Cómo puede escribir usted, no? Le decía la invitada. Si no sabe o no ha leído o no ha experimentado, pero bueno, afortunadamente la literatura pues nos permite escribir.
Claro. María García Zambrano, Andrés Gutiérrez creo que me está robando minutos, sí. Y eso que está oyendo muy atentamente este programa. Entonces, yo le quería hacer una pregunta muy rápida y muy breve, ¿no? Desde el feminismo muchas veces se ha criticado sobre todo la literatura pornográfica, ¿no?, por lo que podía suponer de sometimiento de la mujer. ¿Cómo está el asunto ahora? ¿Se sigue criticando tanto?
Sí, lo que se critica sobre todo son miradas masculinas hacia lo femenino. O sea, en la pornografía, sobre todo, bueno, lo vemos en la literatura, en el cine ya es exagerado, hay una mirada masculina sobre qué hacen las mujeres, cómo se comportan, cómo hacen el amor. Y entonces eso es lo que se critica, ¿no? Que haya más miradas femeninas sobre lo femenino que las mujeres sabemos, o por lo menos si hay miradas masculinas, pues que sean, no sé, se me ocurre, por ejemplo, Almodóvar, creo que tiene una mirada muy femenina, ¿no? De la mujer, pero
María,
esas miradas...
La mirada que me está echando a mí Andrés Gutiérrez.
Mirada masculina.
Nada erótica. Nada erótica, se lo aseguro. Me ha puesto ya la sintonía de despedida. Así que,
seguimos,
es así, el martes próximo, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
Venga,
María García Zambrano. Pues que nos vamos ya, que dejamos este Planeta de los Libros hasta la próxima semana, hasta el martes 26 de febrero, como siempre a las 10 de la noche. Entonces hablaremos de algo muy diferente a lo que hemos estado comentando hoy. Vamos a tener con nosotros a una de las grandes obras literarias de todos los tiempos. Se trata nada menos que de la obra titulada Fausto, de Goethe. Estará con nosotros Arno Kimba, director del Departamento de Filología Alemana de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Hasta entonces, que sean muy felices.